Valdivia, con entrega inmediata. Aprovecha hoy el subsidio a la tasa hipotecaria.
Mientras muchos duermen, tú sigues moviendo Chile. Y en Implementos queremos ser tu mejor aliado en la ruta. Con stock, variedad y precios bajos todos los días. Compra en implementos.cl o visítanos en nuestras tiendas a lo largo del país. Implementos, el supermercado del transporte.
Este fin de semana, en el Cine Club de la Universidad Austral de Chile, fue solo un accidente de Jafar Panahi. Un modesto mecánico iraní rememora su tiempo entre rejas al encontrarse con un hombre que le recuerda a su sádico carcelero. ¿Pero qué hará si resulta ser él? Fue solo un accidente, escrita y dirigida por Jafar Panahi. Este fin de semana, solo en el Cine Club.
Invita Radio Bio Bio.
Si no estás informado, no puedes tener opinión.
Bio Bio, la radio, presenta El Informador.
Secuestro con homicidio frustrado investiga la PDI en Osorno. Los detalles con Camila Báez de Radio Bio Bio en esa ciudad.
Sí, la fiscal subrogante de Osorno, Javiera Aravena, entregó detalles respecto de una investigación que lidera la fiscalía local junto con el equipo ECOS de la regional por el delito de secuestro con homicidio frustrado ocurrido en Osorno. Según indicó la fiscal, durante esta madrugada se adoptó un procedimiento originado en el sector de Rahue Bajo, en la comuna de Osorno, donde tres personas de aún identidad desconocida, movilizados a bordo de un vehículo, obligaron a la víctima a subirse a este móvil, un hombre adulto de nacionalidad chilena, quien fue trasladado hasta un sector rural. En este punto, los sujetos lo agredieron y además, utilizando un arma aparentemente de fuego, le habrían infligido al menos dos disparos. A raíz de lo anterior, la fiscalía, junto con el equipo ECO, se constituyó en este lugar, instruyendo la concurrencia de personal de la Brigada de Homicidios y del Laboratorio de Criminalística de la Policía de Investigaciones. Tras las pericias, se desarrollan actualmente las diligencias tendientes a esclarecer estos hechos, mientras que la víctima fue intervenida quirúrgicamente y se encuentra actualmente en estado grave. En Osorno, Bio Bio, la radio.
Como un importante avance para la ciudadanía, calificó el Servicio Nacional del Consumidor en Bio Bio el poder fiscalizar el servicio que ofrecen las notarías. La información con Esteban Sepúlveda de Radio Bio Bio Los Ángeles.
Anterior luego que en abril de este año entrara en vigencia la ley 21.772, publicada en octubre del año pasado, y que moderniza el sistema notarial y registral en Chile. Se eliminan los cargos vitalicios al establecer un límite de edad de 75 años, introduciendo concursos públicos a través del servicio civil, digitalizando trámites y sometiendo a los notarios a fiscalización, incluyendo al CERNAC. La directora regional de esta entidad en Bio Bio, Angélica Solar, en diálogo con la radio, manifestó la importancia de poder supervisar, entre otras cosas, los cobros que no sean abusivos. CERNAC va a poder fiscalizar a las notarías en todo lo que tiene que ver con derechos de los consumidores, como por ejemplo el respeto de las tarifas máximas, el precio, el cumplimiento de los horarios. Pasa muchas veces que las notarías tienen un horario publicado y la gente va y la notaría está cerrada. La seguridad en el fondo, el lugar físico donde funcionan, siempre velando por la seguridad en el consumo, señaló. Respecto a la fiscalización, dijo que se realizará por medio de un plan nacional elaborado para ello. Recordemos que dentro de esta ley se aumenta la fiscalización sobre las actuaciones notariales y se establecen tarifas justas, permitiendo que el CERNAC supervise la calidad del servicio y los cobros y exija a las notarías publicidad de sus tarifas, balances y datos del personal. En Los Ángeles, Bio Bio, la radio.
Más de 100 profesionales de la salud pertenecientes a instituciones públicas y privadas llegaron hoy a Rapa Nui para realizar atenciones médicas y dentales a más de 4.000 habitantes de la isla. Vamos hasta Rapa Nui. El detalle de esta información la entrega Cristian Serna.
En una coordinación conjunta realizada por funcionarios de la Fuerza Aérea de Chile, el Servicio de Salud Metropolitano Oriente y el Hospital de Angaroa han llegado durante esta jornada hasta Rapa Nui más de 100 profesionales de distintas especialidades médicas y de la odontología para atender a más de 4.000 habitantes de la isla en tan solo una semana. Esta es la ocasión número 28 que se realiza este operativo médico-dental en los últimos 31 años. Solo se suspendió debido a la pandemia y es el operativo más grande que realiza la Fuerza Aérea de Chile a nivel nacional. Se ha indicado que el operativo comienza mañana lunes. Durante esta jornada, todos los profesionales están instalando el equipamiento. Son más de 12 toneladas de insumos y distintas herramientas que les permitirá atender a las personas que habitan acá en Rapa Nui. En tan solo una semana se busca reducir la lista de espera atendiendo a más de 4.000 habitantes de la zona. En Rapa Nui, Bio Bio, la radio.
Exactamente 17 horas con 5 minutos.
Si no tienes opinión, no puedes tomar decisiones.
Bio Bio, la radio, presentó El Informador.
¿Quieres estar al día con lo que realmente pasa y toda la entretención? Tu lugar es Página7.cl.
Aquí las noticias son para ti. Actualidad, contenidos exclusivos y las entrevistas que marcan la pauta del espectáculo nacional e internacional.
No te quedes fuera de la conversación. Síguenos como @Página7Chile en Facebook, Instagram, TikTok y YouTube. Vive los videos, reacciones y los momentos imperdibles que todos comentan.
El lugar del entretenimiento tiene su espacio. Página7.cl.
Atención, no utilices la taza del baño como basurero. Los residuos sólidos generan obstrucciones y posteriores rebalses de aguas hervidas en casas y calles, con riesgo para la salud de las personas y el medio ambiente. Cuidar el alcantarillado comienza en nuestra propia casa. Es un mensaje de Suralis, tu empresa de agua y saneamiento.
Equipa tus ambientes de trabajo o estudio con la calidad de Mundo Mueble, una empresa regional dedicada a la fabricación y distribución del más completo equipamiento para oficina o empresa. Conoce el estilo de sus diferentes líneas de muebles y sillas con el respaldo de las mejores marcas. WIN 436 Puerto Montt, mundomueble.cl.
5:10, momento de entrevista en la radio. Hoy vamos a conversar un poco sobre música, cultura, también comunidad, junto a un proyecto que busca mantener vivo el jazz acá en el sur del país. Nos acompaña Guido Ruiz, quien es músico y además presidente del Centro Cultural de Jazz de Valdivia, con quien vamos a estar conversando un poco sobre este trabajo que realiza, las actividades y también el valor que tiene el jazz en los tiempos actuales, y también cuáles son los desafíos de impulsar este tipo de espacios culturales. ¿Qué tal, Guido? Bienvenido a la radio, ¿cómo estás?
Hola, Andrea, muy bien, muchas gracias por la invitación.
Para quienes no los conocen, ¿qué es el Centro Cultural de Jazz en Valdivia y cómo nace esta iniciativa acá en la ciudad?
El Centro Cultural de Jazz es una agrupación de músicos, eso es lo esencial, de músicos de jazz. Desde un tiempo a esta parte, junto a otros músicos hemos notado, junto a otros músicos, digamos, seniors, yo creo, hemos notado que hay un movimiento importante que se ha ido generando, yo creo que en parte de la mano de la carrera de artes musicales y sonora, y porque ha habido cierta conjunción de astros, yo creo, el hecho de que haya bastantes músicos, exponentes que han llegado de otros lugares a vivir acá a Valdivia, que son músicos de jazz. Entonces, eso por un lado se articuló con una iniciativa que había nacido en buena medida de conversaciones, de varias conversaciones de bar, con un buen amigo que ya no está con nosotros, que se llama Cristian López, que es un guitarrista que falleció hace algunos años, y con él siempre tuvimos la idea de generar una iniciativa en la cual pudiésemos agrupar músicos, que es el sentido que tiene la agrupación, como te cuento, y desde los músicos poder generar propuestas para la comunidad, para el territorio, la región y el país, si se puede también.
¿Cuáles son los principales objetivos dentro del Centro Cultural y quiénes pueden participar o integrarse también? Saber, ¿cierto?, si es que hay alguna especie de requisito para formar parte.
Lo que tenemos nosotros planteado como objetivos o dentro de la misión está o considera sobre todo la generación de audiencia, que es algo que tal vez es lo primordial. Ello implica un grado de educación también de la gente que puede estar interesada. Obviamente, generar espacios para la interpretación de la música de jazz y también generar registros, generar memoria. Es decir, a día de hoy discos, claro, los discos ya no salen físicamente, pero se hacen grabaciones para las plataformas, tratar de generar música desde Valdivia, música original también. El jazz implica muchas veces repasar un repertorio tradicional, digamos, pero a la vez también crear y tener una propuesta individual, única. Eso es generar un sonido. Yo creo que existe un sonido de poco de música del sur de Chile. Y en cuanto a lo que preguntas sobre quiénes pueden participar, esencialmente tienen que ser músicos del circuito de jazz de Valdivia. Es decir, personas que nosotros nos demos cuenta que están participando de tocando, digamos, siendo concretos, ¿sí? Que tocan.
Que se mantengan activos, digamos, en...
O sea, primero que nada, no cualquier músico es músico de jazz. A eso voy. Sí, no cualquier músico es músico de jazz, así como no cualquier músico es músico de rock, no cualquier músico es músico de música clásica. Entonces, nosotros tenemos que identificar qué es un músico de jazz, que es un músico que maneja el lenguaje, que conoce, sabe lo que es el jazz, que se puede subir a tocar una jam session, que puede subir a improvisar, con un resultado satisfactorio, yo creo, para él y parte del público, y que tenga interés de participar en esto, ¿sí? Entonces, por lo mismo, no podemos generar una invitación tan amplia, porque no son tantas las personas, pero somos varios en todo caso, ¿sí?
Tampoco son tan poquitos. Uh-huh. Guido, y quizás a juicio personal, como músico también, ¿qué crees tú que tiene el jazz que logra conectar personas de distintas generaciones? Porque hemos visto, ¿cierto?, de que hoy en día también hay un resurgimiento de algunos estilos más clásicos, incluido el jazz también, que se mantiene bastante vigente en los tiempos actuales.
Sí, bueno, esa es una materia de una amplia discusión, porque es difícil realmente generar información objetiva para saber si alguna vez ha decaído esto o no. Lo que tenemos claro es que siempre ha habido músicos de jazz en Valdivia, siempre ha habido un público de jazz en Valdivia. No sabemos si ha habido un resurgimiento propiamente tal, porque existe una amplia tradición de un baterista, por ejemplo, Osvaldo Martínez Chalupa, que era de Corral, que falleció ya hace varios años atrás, o Fernando Volven, por ejemplo, un pianista clásico, o dentro de música, digamos, más de vanguardia, Coque Bío. Siempre ha habido músicos acá de jazz y una tradición también de realizar festivales, encuentros. Entonces hay un público y hay un grupo de músicos. Y ahora los músicos, eso sí nos hemos ido dando cuenta, eso ha sido fácil de percibir. Los músicos han ido aumentando en número, ¿sí? Y por lo mismo, como te digo, no sabemos si ha habido una reconexión de la gente o no, pero sí que siempre el jazz ha sido transversal o lo hemos considerado así, es decir, es música que, como no es música de moda nunca, por lo mismo es música que es capaz de atrapar o cautivar a personas de distintas edades. Y lo bueno también, o lo interesante, es que hay muchos tipos de jazz, entonces hay tipos de jazz que le interesarán a algunas personas y a otros no. Entonces yo diría que casi hay un jazz para cada persona, un tipo de jazz.
¿Existe actualmente una comunidad activa de músicos de jazz que ustedes han podido identificar, no solo en Valdivia, cierto, que es donde ustedes se encuentran físicamente, sino que también en el sur del país?
Mira, la verdad es que yo no lo sé. Siempre he sabido que existen intenciones. Por ejemplo, en el mismo Santiago, que es algo que uno normalmente toma como referencia, sobre todo por la densidad poblacional, ha habido intenciones de generar colectivos organizados de músicos, pero que nunca han prosperado por mucho tiempo. Han hecho algunas reuniones y cosas así, hasta donde yo sé, porque tampoco ha trascendido, es decir, uno no lo ve en ninguna parte, ¿vale?, que exista un grupo, un colectivo de músicos. Pero en el sur de Chile, yo sé que hay movimientos de jazz por Puerto Montt, ¿sí? Incluso hay cosas, sobre todo dada la presencia de Andrés Pérez, un gran saxofonista que da clases en algunos días o por periodos en Osorno, también. Pero que nosotros sepamos que hay un colectivo organizado como este grupo del Centro Cultural de Jazz de Valdivia, no. ¿Sí? No te digo que no lo haya, pero yo no estoy informado de que haya un símil en otro lugar.
¿Qué tipo de actividades realizan ustedes actualmente y cómo se organiza también el trabajo dentro del Centro Cultural?
Bueno, lo que más queremos hacer es generar, yo creo que ya lo logramos porque por algo estoy sentado acá, es generar presencia dentro de la ciudad, primero dentro de la ciudad. Y eso lo hemos venido haciendo porque a partir de noviembre, del último viernes de noviembre del año 2025, hemos tenido una cartelera sostenida de conciertos en el Café With Love, ¿sí?, que es nuestra casa actualmente, digamos, porque es con quien tenemos un convenio para estar haciendo jazz todos los viernes. Sí, entonces todos los viernes entre 9:30 y 9:15 va a haber un concierto de jazz allá en With Love, siempre. Eso por un lado. Y tenemos muchas otras, bueno, yo hago, y digo yo porque lo venía haciendo desde antes del Centro Cultural, normalmente un ciclo de cine y jazz en el Cine Club. Y esa es otra actividad que está enmarcada dentro de las actividades del Centro Cultural también. Y lo que queremos hacer ya dentro de este año es empezar a proyectarnos para trabajar con colegios, de modo tal de mostrar lo que es el jazz en colegios, como parte de las actividades formativas. Hemos hecho algunas actividades también en la sala que tenemos de Centro Cultural, relativas a, por ejemplo, salud para los músicos desde la perspectiva ergonómica, ¿vale? Y otras charlas o talleres, algunas masterclass, por ejemplo, cuando vino la otra vez Jorge Díaz, un guitarrista que es conocido y amigo nuestro, conocido a nivel nacional. Y lo que queremos ahora, y estamos preparando un proyecto de FNDR, es hacer unos festivales itinerantes por la región, en comunas de la región de Los Ríos, tanto de la provincia de Valdivia como de la provincia del Ranco.
Actualmente, ¿cuántos músicos conforman el Centro Cultural?
No tengo la lista a mano, pero somos entre 20 y 30.
Ya, entre sí. 20 y 30 actualmente. Sí. Y la idea es que en este último proyecto que me comentabas, la idea es que se puedan ir moviendo por las diferentes comunas, sí, mostrando el jazz, mostrando su trabajo.
Sí, esa es efectivamente la idea, porque son Son varias agrupaciones, no son agrupaciones cerradas. Quiero decir, en el jazz normalmente hay mucha más, si se puede entender bien el término, hay mucha más promiscuidad entre los músicos. No es como las bandas de rock que son grupos cerrados. No, en el jazz un bajista puede tocar en 4 proyectos, ¿sí? No tiene ningún problema. Un baterista puede tocar en 3, 5 proyectos, ¿no? Es más pega, más trabajo, más plata. Porque se entiende que la idea también es lucrar desde la perspectiva más comprometida socialmente que puede haber con la música, ¿sí? Entonces somos alrededor de unas 12 agrupaciones las que hay, ¿sí? Entonces por lo mismo tenemos pensado hacer, o la idea es hacer cuatro festivales de a 3 bandas cada uno.
Maravilloso. Bueno, tú nos comentabas también, ¿cierto? Ustedes también, es bastante amplio todo el área que trabajan, desde charlas, talleres, a estos festivales que tienen pensados realizar, pero también me imagino que se vinculan con una dimensión más educativa, entendiendo también de que el jazz no es solo música, sino que también hay una amplia historia, es identidad, reflexión cultural también se podría señalar. ¿Cómo trabajan ustedes esa dimensión educativa con quienes conforman el centro cultural?
Yo creo que eso todavía está, o sea, eso es una prioridad para nosotros, pero nosotros llevamos articulados como centro cultural no mucho tiempo. Es decir, fue o se ha mantenido como una personalidad jurídica vigente, pero lo cierto es que nuestra actividad o nuestra conformación efectiva a partir de la base de músicos que hay en la actualidad, y se han ido sumando más, es desde mediados del año pasado, ¿sí? Entonces estamos trabajando ahora para tratar de generar estas actividades. Reuniones de escuchas guiadas también es algo que queremos hacer, de modo que la gente pueda orientarse a la hora de enfrentarse a la música, es decir, poder entenderla un poco más, ¿vale? Pero son hasta ahora proyecciones, no es algo que lo hayamos capitalizado todavía.
Comprendo. Y volviendo un poco al desarrollo del jazz en la ciudad, ¿cómo ha sido la recepción del público valdiviano hacia las actividades que ustedes han sostenido? Por ejemplo, estas jam sessions que realizan, por ejemplo, en el Café With Love. ¿Cómo se ha comportado el público?
Sí, bueno, en el Café With Love hay conciertos. Sí, y una vez al mes hay una jam session, el último viernes de cada mes. Eso es lo que tenemos presupuestado siempre, ¿vale? Entonces son conciertos y una jam session, que no son lo mismo. La jam session es una cosa mucho más libre, donde hay una base rítmica y los músicos que quieran y que efectivamente sean capaces de tocar jazz pueden subirse a tocar jazz, ¿vale?
Ahí se fomenta mucho más la improvisación, me imagino, ¿cierto?
Es que en el jazz siempre hay improvisación, es la base del jazz, ¿sí? Es lo que lo distingue de otros géneros. Entonces, sí, pero es más que nada una actividad mucho más abierta, la jam session, ¿vale? En relación a los conciertos. Los conciertos son conciertos de una agrupación que está mostrando su trabajo, el repertorio que está preparando. Y bueno, eso es lo que hemos realizado. Y en cuanto a lo que pregunta sobre la recepción del público, a nuestro modo de ver las cosas ha sido buena. Nosotros hemos ido intentando también valorizar el trabajo musical, porque se cobra entrada en el café, una entrada de 5.000 pesos, que a día de hoy consideramos que no es mucho dinero, sobre todo como está el costo de la vida actualmente. Y si bien hay, muchas veces se da que hay locales que, más que nada con un afán, yo lo veo, un afán de mecenas prácticamente, lo digo porque, a ver, yo tengo la impresión de que, excepto en contadas ocasiones, la gente va, o un porcentaje importante de la gente va a un local solo porque está una banda. No sé si me sigues. Uh-huh. Ya, solo porque está una banda. Lo común es que la gente llegue y si hay una banda tocando, bien. Pues, y si le molesta el ruido, digamos, de una banda de rock, de pop, de jazz, de lo que sea, ¿vale? No entre o se vaya, ¿vale? Pero ni siquiera está muy informada, es parte de lo contingente que hay una banda. En cambio, lo que nosotros queremos es tener una programación, es informar y que la gente, como te digo, sepa que semanalmente hay jazz, que es un local para ir a escuchar jazz, que es un local donde el jazz no está como música de fondo, que no está circunstancialmente, sino que está para que la gente vaya a escuchar y pague una entrada, ¿vale? Eso para nosotros es importante porque implica valorizar el trabajo artístico y tratar de generar una audiencia con cierto grado de compromiso por la música y por la cultura.
Por supuesto que sí. Bueno, también otro tema que quería consultarte es sobre las actividades que realizaron para el pasado 30 de abril, cuando se celebra el Día Internacional del Jazz. Tengo entendido que ustedes realizaron algunas actividades. ¿Hubo participación de público? ¿Cómo se desarrollaron?
Sí, ¿no fuiste tú ese día?
No, ¿no? Me tocó estar acá en la radio.
Ya estás disculpada entonces. Lo que hubo fue un concierto, yo creo que un poco emulando lo que se hace normalmente en los grandes conciertos del Día Internacional del Jazz. Normalmente hay un gran concierto internacional que se localiza en algún lugar del mundo específico, que está coordinado por una fundación de Herbie Hancock, un gran pianista de jazz, donde van rotando los músicos. Es decir, no, como te digo, como el jazz tiene esta concepción un poco más abierta, todos podemos tocar con todos. Eso fue lo que hicimos, es decir, planteamos una especie de concierto circular donde los músicos iban cambiando. No eran agrupaciones, sino que salía un guitarrista, entraba otro, ¿vale? Salía un saxofonista y entraba otro.
¿Y dónde se realizó eso?
En la sala del Cine Club Watch. Y al final tocamos todos un tema para cerrar, juntos.
Fue toda una celebración en conjunto.
Claro, ese es el espíritu. Y estaba lleno. Aparte que empezamos antes de la hora prevista, no somos puntuales, somos incluso anticipados. No, es que la película terminó antes de lo presupuestado, así que tuvieron que colocar un cartel de sala llena, porque era una actividad gratuita por lo demás. Solo por ser el Día Internacional del Jazz.
Maravilloso, qué buena experiencia también para todos los músicos que participaron. Guido, ya para ir cerrando esta entrevista, preguntar cómo la gente puede apoyar el jazz, cómo se puede mantener informada también sobre las actividades que ustedes realizan. ¿Tienen algún sitio web o a través de redes sociales?
Por lo pronto estamos trabajando solo con Instagram en la actualidad. Que, bueno, antes de que empezar a salir al aire la entrevista, te preguntaba cómo te habías enterado tú, claro, y por el Instagram del Centro Cultural de Jazz de Valdivia es bastante activo, así que un saludo desde acá a nuestro community manager ahí, Camilo, así que es un motor del Centro Cultural. Y pensamos, yo creo que a mediano plazo, generar efectivamente una página web, ¿vale? Y es el Instagram y lo que será en el futuro una página web van a ser los canales oficiales como para mantenerse informado. Y la manera de apoyar el Centro Cultural de Jazz es ir a las actividades del Centro Cultural de Jazz, asistir, pagar, aplaudir, pasarlo bien, ¿sí? Comunicarse con nosotros, compartirnos las fotos, ¿sí? Compartir los videos en la plataforma, en el Instagram, para que se sepa que se están realizando estas actividades.
Finalmente, ¿hay algún consejo que le darías a jóvenes músicos o personas que quieran acercarse por primera vez al jazz?
¿Como músicos?
Sí, o quizás que le llame la atención, quizás que nunca han tocado, pero les gusta el jazz y quisieran ese primer acercamiento.
Tienen que conocer su instrumento. Sí. El jazz demanda, a veces se cree que el jazz demanda virtuosismo. No necesariamente. Por lo demás hay técnicas. El jazz es mucho más permisivo, por ejemplo, que la música clásica con la aproximación técnica. Es decir, hay muchas formas de ejecutar el instrumento que probablemente dentro de escuelas clásicas no serían bien recibidas. Pero fuera de aquello, hay que conocer el instrumento y hay que conocer el lenguaje. Y eso implica escuchar mucho. Mira, y me voy a permitir, ya que me dijiste que uno podía tener la libertad, pasa mucho en la actualidad, yo creo que con las nuevas generaciones, que uno ve, antiguamente la gente que le gustaba el fútbol era un tipo que era fanático y le gustaba ver fútbol y le gustaba jugar fútbol. Pero muchas veces uno se da cuenta que a las nuevas generaciones les gusta jugar fútbol, pero ya no ve tanto fútbol como antes. Los chicos, incluso a los que les gusta el fútbol, ya no miran tantos partidos como antes, les gusta jugar, les gustaría ser protagonista. Y yo veo, y hace un tiempo conversaba con Jorge Díaz, y de hecho es un diagnóstico que él me lanzó en una conversación, y yo le dije, ¿sabes qué? Yo pienso exactamente lo mismo. Me encuentro mucho con músicos jóvenes, y no tan jóvenes, que escuchan mucho menos jazz de lo que yo considero recomendable, porque es la única manera de impregnarse del lenguaje. O sea, es como si alguien quiere aprender a escribir poesía en alemán, primero tiene que aprender a hablar alemán, y para eso tiene que leer alemán y tiene que escuchar alemán, ¿sí? Es lo mismo, o sea, si alguien quiere tocar jazz, tiene que escuchar jazz, tiene que aprender el lenguaje del jazz, y luego de eso ya podrá expresarse como mejor le parezca, y podrá improvisar y podrá tener su propia identidad musical. Pero lo primero es escuchar y conocer conceptos históricos también, no tanto fechas y cosas así, sino que a mí me llama la atención que los chicos creen que desde siempre se han tenido todos los recursos musicales para tocar jazz, y bueno, y cada estilo fue descubriendo cosas, en cada época se fueron descubriendo y se fueron generando nuevos recursos para improvisar, o descubriendo, planteando nuevos recursos para improvisar, y la oreja se fue acomodando también el oído, y fue tolerando, digamos, nuevas aproximaciones musicales. Entonces, la gente ahora cree que como que ya está, nació todo hecho, ¿sí? Como pasa en todas las cosas, o sea, las nuevas generaciones, así como nacieron con un celular, no saben cómo, no sé si tú lo sabes, pero antiguamente no había celulares y la gente llamaba a una cabina telefónica. Ya pasa mucho que estos chicos creen que todo el jazz existió con los mismos recursos desde siempre, musicales me refiero. Entonces, veo mucha gente con más ganas de tocar que el interés por escuchar y conocer jazz, y yo, mi consejo sería ese, que escuchen y que conozcan el jazz.
Muchas gracias, Guido Ruiz, presidente del Centro Cultural de Jazz, que nos ha acompañado en esta interesante conversación acá en la radio. Guido, muchas gracias por estos minutos de conversación.
Muchas gracias a ti nuevamente y a la radio.
Nosotros avanzamos en la radio cuando ya son las 5 de la tarde con 31 minutos.
En la U Academia no educamos personas automatizadas, sino mentes curiosas, porque pusimos lo humano en el centro de la educación, formando profesionales que cambian la sociedad. Universidad Academia de Humanismo Cristiano, acreditada y adscrita a gratuidad. Conoce más en academia.cl. Este mes de la madre en Automotora Berríos celebramos a las mamás que lo dan todo con un regalo a su altura. Llévate tu GWM Holion o GWM H6 con estanque lleno y comienza a disfrutar desde el primer kilómetro, porque ser mamá es full energía, full amor. Tu auto también debe ser full. Visítanos en Pedro Aguirre Cerda 206 Valdivia o en www.berrios.cl.
En Celta, descansar bien es parte de nuestra historia. Encuentra tu cama ideal en tiendas Celta o en celta.cl.
Si llegara tu largo viaje a pie, y ahora trátame huertos, o que se presente pronto la noche en que.
Tarde con 36 minutos, te seguimos acompañando en la radio. Hay más temas, hay más conversación para sostener en los próximos minutos con nuestros auditores. Y mira, te adelanto un poco. ¿Has escuchado sobre las cárceles de la obesidad? Esto pasa en China. ¿Y cómo funcionan? Mira, el nombre ya es bastante llamativo. ¿Por qué se les dice cárceles de la obesidad? Bueno, resulta de que efectivamente son centros donde se realiza ejercicio físico intenso, una limitación alimentaria también, pesajes diarios y cómo funcionan en el día a día. Te voy a estar contando justamente sobre estos campamentos para adelgazar que tienen incluida una disciplina militar que se expanden en China, combinando el ejercicio intensivo, el control estricto de la alimentación, la supervisión constante también. Y aunque prometen resultados rápidos, los expertos también advierten sobre riesgos físicos y psicológicos y cuestionan su impacto a largo plazo. De todo esto te voy a estar contando en los próximos minutos. Tú también ya puedes ir opinando junto a la radio. Por ejemplo, ¿te someterías a una experiencia de este tipo? ¿A un campamento de adelgazamiento con disciplina militar? El nombre ya suena un poquito espeluznante, ¿cierto? Vamos a estar conversando sobre este tema y también otros en la programación de la radio. Seguimos con música.
Si quieres te puedo perder, que quede claro que yo te olvidé. tesoro. Yo ya no quiero nada contigo. Yo no te quiero ni pa' mí. Por eso pa' virar yo no te obligo. Que yo no quiero que vuelvas. Ahora yo quiero que te pierdas. Cuando me ves con otro, pero que no te muerdas. Que tu problema resuelva. Que quede claro que te superé. Lo siento mucho, pero se acabó. Lo de nosotros ya se terminó. Poco a poco se murió. Yo sabía que me mentía. Siempre supe que era mentira. Todas las cosas lindas que a mí me decía. Y tú pensando que era tuya y no te diste cuenta que tú me perdías. Pensé que era real, te felicito por lo bien que tú fingías. Tú nunca sentiste lo que yo sentía. Cuando yo lloraba, cuando estaba solo, cuando yo me sentía vacía.
Bio, la radio, los forjadores de Chile.
Los que hicieron nuestro país desde sus inicios, los conocidos y los anónimos.
Los forjadores de Chile.
Uno de los toquis o caudillos militares mapuche fue Pelantaru o Pelantaru. Su nombre en mapudungún es Pelontraru, que significa Traro luminoso. Traro es un ave rapaz muy conocida en el sur de Chile. Según cuenta José Toribio Medina, Pelantaru fue el toqui principal de Purén y en varias ocasiones jefe de las tropas mapuches, habiendo figurado en la batalla de Curalaba, en la que resultó muerto el gobernador Óñez de Loyola. También Pelantaru participó en la destrucción de las ciudades de Imperial, Villarrica y Osorno. Fue preso por el maestre de campo Ginés de Lillo en el año 1616 en una emboscada, y estuvo en poder de los españoles más de un año y medio, hasta que el gobernador Fernando Talaverano Gallegos lo puso en libertad. En la batalla de Curalaba, que ocurrió en diciembre de 1598... Pelantaru, con 300 soldados mapuches, dieron muerte al gobernador Martín García Óñez de Loyola y a su comitiva de 150 españoles y 250 indios auxiliares yanaconas. Según los cronistas de la época, en su asedio al fuerte de Santa Cruz de Óñez, Pelantaru comandó una tropa de más de 1.200 mapuches, mientras que en el asalto y destrucción de la ciudad de Valdivia, en 1599, habían, según los cronistas, más de 4.000 mapuches y una poderosa caballería. Es bueno recordar que muchas de estas cifras de los cronistas son exageradas, fueron abultadas para dar mayor realce a las campañas de los españoles. También Pelantaru habría atacado Angol con 1.000 hombres. En abril de 1599 atacaron el fuerte de Boroa, cerca del actual Temuco. Lograron emboscar y dar muerte al corregidor de la Imperial, Andrés Valiente, junto a 40 soldados, escribió Diego de Rosales. Sí es cierto, Pelantaru habría estado en el asedio a Villarrica en junio de 1599. También en el ataque a Osorno en enero de 1600. Todo esto, lo reiteramos, parece difícil de creer, pero Pelantaru habría terminado como un indio amigo de los españoles. Y esto se habría producido durante el segundo gobierno de Alonso de Rivera, gobierno que duró entre 1612 y 1617, donde se imponía la figura del cura Luis de Valdivia con su guerra defensiva, que consistía en ganarse la confianza, de hecho, de los mapuches. Como muestra de pacificación, Pelantaru habría entregado los cráneos de Pedro de Valdivia y Martín Óñez de Loyola, que eran trofeos preciados que se usaban para beber chicha en ceremonias especiales. Pelantaru o Pelantaru, este cacique o militar mapuche que luchó con los españoles y que cuenta la historia, se habría después avenido con ellos.
Los forjadores de Chile.
Fue una presentación de Bio Bio, la radio.
Minutos nos separan de las 6 de la tarde, avanza rápido la hora en la radio. Pero nosotros, por supuesto, te seguimos acompañando en vivo y en directo. Y te comentaba, ¿cierto?, sobre estas cárceles para la obesidad que funcionan en China. Y a través de redes sociales se han puesto a circular algunos videos que muestran a estas personas haciendo ejercicio en un gran gimnasio, haciendo cola para la comida también y durmiendo en dormitorios con múltiples camas. Este nuevo centro para adelgazar no es un lujoso spa como uno podría creer, sino un campamento militar para perder peso en China. Algunos lo describen como cárceles para la obesidad, pero estos campamentos establecen una estricta prohibición de comer entre horas y requieren dos visitas obligatorias a la báscula al día, dos pesajes diarios. De acuerdo con medios chinos, existen alrededor de 1.000 campamentos de estos en todo el país, que también padece la crisis mundial de obesidad. Por un valor promedio de $600, se puede reservar una estancia de un mes con alojamiento, comidas y clases de ejercicios diarias. Es así como la creadora de contenido, T.L. Wang, que publicó su experiencia en Instagram, dijo al podcast del Servicio Mundial de la BBC, ¿Qué pasa en el mundo?, que definitivamente se sintió como en una prisión, porque no salió del recinto durante 28 días y tuvo que controlar su peso. Ella relató que nuestros entrenadores estaban allí para supervisarnos, asegurarse de que no ingiriéramos comida chatarra escondidas y de que asistiéramos a todas las clases. No se podía faltar a clase ni abandonar el campamento sin una razón válida. Si bien Wang afirma que el campamento le resultó efectivo en su caso, eso sí, los expertos en nutrición advierten que estos métodos extremos también conllevan grandes riesgos físicos e incluso psicológicos. Algunos campamentos buscan una pérdida de peso de 1 kilo al día, según estos informes. Esto supera con creces lo que se considera seguro incluso para adultos bajo supervisión médica, afirma el entrenador personal y nutricionista Luke Hanna. ¿Cómo funcionan estos campamentos y por qué se hicieron tan populares? Bueno, Wang cuenta que supo de los campamentos por primera vez a través de su madre, que es china. La joven relata que se sentía muy mal después de viajar sola por China. Había perdido su rutina y hacía muchos pedidos también de comida a domicilio. Wang dice que en 3 años había engordado unos 20 kilos. Esto provocaba comentarios de sus familiares que la hacían sentir que era hora de hacer cambios. Me hacían sentir avergonzada por mi peso, pero al mismo tiempo supongo que querían ayudarme, señala ella. Asistir al campamento fue un enorme choque cultural, pero Wang relata que había una fuerte camaradería entre los participantes, unidos por el deseo de perder peso juntos. Dice, cada día comenzaba a las 7:30 de la mañana con un pesaje. La jornada incluía 4 horas de ejercicio, con clases de spinning, que son sesiones de alta intensidad en bicicletas estáticas, trampolín, entrenamientos de intervalos de alta intensidad y pesas, realizar pesas diarias. El desayuno, para que te haga una idea, por ejemplo, podía consistir en 4 huevos duros, medio tomate y 2 rodajas de pepino. En un video también Wang califica sus almuerzos, que incluían gambas, verduras al vapor y tofu o pescado al vapor, apio, verduras de hoja al vapor y coliflor. Oye, todo al vapor. Dice que las comidas eran buenas, equilibradas y también diseñadas para imitar la comida china cotidiana. Se esperaba, dice, que todos los participantes asistieran a una clase de spinning de 1 hora después de la cena, antes de un segundo pesaje a eso de las 19:30 horas. Luego podían ducharse y descansar y tener, cierto, algunos tiempos de recreación. Ella también da algunos otros detalles de cómo eran, por ejemplo, los castigos cuando no se cumplían las expectativas. Te sigo contando en breve. Avanzamos en la radio. Comentando sobre estos campamentos que se encuentran en China, que algunos los describen como verdaderas cárceles para la obesidad. Bueno, las personas pueden ir, pagan una mensualidad, ¿cierto?, por un mes, y tienen diferentes rutinas de ejercicio, alimentación también bastante limitada, y pesajes, se someten a pesajes diarios, al menos dos, según la experiencia que comentábamos sobre una influencer que realizó justamente como todo el registro de su experiencia en estas cárceles para la obesidad. Pero yo también te comentaba de que los expertos hacen un llamado y recomiendan cierta precaución. El enfoque de estos campamentos es especialmente preocupante porque al perder peso se pierde tanto masa muscular como grasa, según explica Luke Hanna, quien es entrenador personal que vive en Londres. Por lo tanto, si se utilizan métodos extremos como el ejercicio excesivo, también aumenta las probabilidades de perder masa muscular. Esto es especialmente problemático si los que pierden peso de esta manera son niños o son jóvenes. También se puede perjudicar el desarrollo normal, lo que puede afectar a la estatura final o la salud ósea, incluso afirma el especialista. Además, podrían generarse problemas psicológicos, como un aumento significativo del riesgo de desarrollar algún trastorno alimentario. Él señala que, si bien algunas personas pierden mucho peso, lo que puede resultar atractivo, muchas también lo recuperan rápidamente al retomar su vida normal, porque no se ha abordado las causas o los problemas subyacentes. El Servicio Nacional de Salud de Reino Unido recomienda una pérdida de peso gradual entre 0,5 y 1 kilogramo. Esto es una pérdida de peso gradual, ¿cierto? Bueno, Hanna afirma que la gente debería centrarse en cambios graduales de hábitos dentro de su entorno habitual. Disfrutar de comidas nutritivas con regularidad, ingerir suficiente proteína y hacer ejercicio, pero como disfrute, no como castigo. De hecho, en un video posterior de Instagram, Wang cuenta que lo más difícil fue volver a casa porque su cuerpo ya no reconocía la sensación de comer normalmente. Una dieta saludable también debería incluir al menos 5 porciones de frutas y verduras al día, además de ejercicio durante 150 minutos a la semana. Beber agua también en lugar de refrescos azucarados y reducir el consumo de alimentos ricos en grasas y azúcares también puede resultar beneficioso. Bueno, lo cierto es que estos campamentos de adelgazamiento se popularizaron en China a principios de la década de los 2000 tras un programa de televisión que mostraba el funcionamiento interno de estas organizaciones y ahí fue cierto cuando fueron tomando ya popularidad. Los entrenadores de estos programas también decidieron abrir sus propios campamentos, pero el verdadero auge se ha producido en los últimos 10 años con la ayuda de las redes sociales. Un tema bastante interesante, ¿cierto? Porque claro, tú ahí ves cómo una vez más las redes sociales también influyen en las estrategias, en las dinámicas familiares e incluso en un tema como es perder peso, que para algunas personas es un gran desafío, lo tienen, ¿cierto?, como un plan, pero que también, claro, en estos campamentos puedes encontrar las dos caras de la moneda, beneficios, pero también algunas dificultades. 5:59 p.m, avanzamos en la radio.
Bio Bio, siempre conectados. La radio te escucha.
Línea fija, 228-3380.
Cuando se trata de tu mascota, no da lo mismo dónde comprar. En Covepa encuentras todo lo necesario en un solo lugar, con los mejores precios y la farmacia veterinaria más completa del sur de Chile. Visítanos en tu sucursal más cercana o en covepa.cl y compruébalo tú mismo. Co-